Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que hayan pasado bien estas dos semanas pasadas y que estén bien abrigados y con las defensas altas para bancarse los próximos días que vienen, que anuncian, por lo menos desde el Servicio Meteorológico Nacional y los otros que hablan del tiempo, que no siempre invocan, pero bueno, que va a ser mucho frío, que va a llover y que va a haber heladas. Pero bueno, espero que las semanas pasadas, que no hubo educación ni hubo actividades que tuvieran que ver con las salidas tempranísimas, hayan podido disfrutar un poco más en familia y, bueno, encarar todo lo que se viene, que desgraciadamente para nada es algo que valga la pena estar hablándolo, pero necesariamente lo tenemos que hacer porque tenemos que enterarnos de lo que pasa, tenemos que estar no ignorando lo que nos sucede a nuestro alrededor, sino dándonos cuenta cómo nos están llevando en medio de esta crisis y en medio de estas situaciones tan difíciles que se están viviendo, a un pozo, a un lugar sin salida, vendiéndonos todo lo que se pueda, considerando todas las cuestiones que hacen al territorio como parte de una mercancía que tiene que ser vendida para seguir viviendo no sé qué. Porque si vendemos todo lo que tenemos en el territorio, ¿cómo podremos o nosotros sobrevivir en él? Bueno, vamos a ver si podemos irnos cada vez más visibilizando estas situaciones para llegar, aunque sea a hacerle frente y entablar alguna salida que no sea necesariamente vender el agua, vender los metales, vender todos nuestros bienes comunes y empezar a transitar el vivir de alguna manera mejor. Ustedes saben que la semana pasada el gobierno neuquino, entre otras tantas cosas que pasaron, reprimió al pueblo mapuche. Y las petroleras celebraron esta represión que fue realmente terrible. Les voy a leer a continuación un texto que escribió y que pronunció en ese momento de la represión tan fuerte, después de la represión, precisamente, Lef Nahuel, que es abogado representante de la Confederación Mapuche y es de la LOF Nehuen Mapu. Fue tan terrible y fue tan en forma indiscriminada que se atacó que me parece que no hay nada mejor que escucharlo en sus propias palabras, que estaba en ese momento, en ese lugar y que estaba acompañando y se estaban acompañando entre ellos. Denunciamos la feroz represión que sufrió el pueblo mapuche. Hubo violencia extrema, heridos, golpes. Nos pusieron armas en la cabeza y hasta nos amenazaron de muerte. Todo en el marco de un procedimiento desproporcionado. Hacemos responsable al gobernador Rolando Figueroa, pero también a los CEOs de las petroleras, que son quienes gobiernan la provincia de Neuquén. El gobernador Figueroa es el responsable de haber reinaugurado esta etapa de violencia política en Neuquén, rememorando lo peor de la época de Jorge Sovich y de la dictadura militar cívico-eclesiástica. En Neuquén no se respetan las garantías constitucionales. No hay derecho ni siquiera a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Según las palabras del referente Cárdenas, permanecerán en casa de gobierno hasta que el gobernador Figueroa los atienda, que él estableció que la entrega de las personerías jurídicas a las comunidades iba a hacerlo en forma rápida. Pero sin embargo, lo único que recibieron fue represión. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿quién es la Corte Suprema de Justicia? Son los que llevan adelante la justicia en el máximo nivel. Bueno, referentes de cuatro comunidades mapuches de la Confederación Mapuche de Neuquén permanecen en la Casa de Gobierno de Neuquén y decidieron encadenarse en protesta por la falta de otorgamiento de las personerías jurídicas que venían pidiendo hace meses y que Figueroa les había dicho que les iba a cumplir en un acto que iba a ser bastante rápido. En septiembre del 2024, si cumplían con todos los requisitos, según el ministro de Gobierno, Jorge Tovares. Se trata de los Lof Raguileu Cárdenas de Picún Leufú, Kelucurá de Portezuelo, Futacayén en el paraje Tratayén, Añelo y Nehuencurá ubicada en Rincón de los Sauces, todos pertenecientes a la zona de Sagunco. La policía actuó con violencia y amenazas de muerte. Los efectivos, incluso los comisarios, fueron con violencia contra niñas y contra niños, contra mujeres y contra mayores de edad. Dice Lef, temíamos que podía ser así. Por eso la medida de propuesta fue a la ciudad de Neuquén. Porque si esta represión hubiera ocurrido en alguna comunidad rural, sin cámaras y sin visibilidad de las céntricas, hubiera sido una masacre. A plena luz del día, la policía de Neuquén golpeó, pateó y baleó a nuestra gente. Sigue comentando. El operativo represivo podría haber terminado en una tragedia mayor y los medios de comunicación están intentando ocultar la represión. Hablan de tensión o de desalojo sin violencia cuando fue todo lo contrario. En Neuquén se censura a la prensa. No hay libertad de expresión. Y el nombre de esa acción es Claude Staiko, secretario de Prensa y Comunicación del Gobierno Provincial, que llama a todos los medios para que no cuenten lo que está pasando, que tiene manejos mafiosos y aprieta con la pauta para que no difundan estos hechos. En Neuquén se censura la prensa. No hay libertad de expresión. Esa cuestión que están realizando, esas denuncias que se hacen, ese atropello que se realiza continuamente, tiene también relación con la denuncia que presentaron las comunidades hace 3 días por la contaminación petrolera del lago Marimenuco, que es el que provee de agua a la capital provincial y en el que quieren hacer pozos para continuar con la extracción de petróleo. Esa contaminación va a arruinar nuestras vidas y en eso, como la represión, tiene responsabilidad la mafia petrolera. Queda claro que Rolando Figueroa es el continuador de Sovich. No hay nada nuevo en la política provincial que gobierna Neuquén. El pueblo mapuche está de pie y dignamente va a seguir la lucha por todo lo que nos corresponde. Aunque siga la campaña sucia, con noticias falsas, vamos a seguir firmes con la fortaleza que nos dio toda la gente solidaria. Vamos a ir por los responsables del operativo violento, tanto policiales como políticos. Vamos a seguir exigiendo las personerías de las 4 comunidades y de todas las comunidades del pueblo mapuche que hace más de 20 años exigen ese derecho. Y vamos a seguir por todos los derechos incumplidos, no solo de la comunidad mapuche, sino también del pueblo neuquino. Así como el fiscal Viñaroli actuó contra nosotros, esperamos que el Poder Judicial actúe contra los directivos de YPF, contra su presidente Horacio Marín, por la contaminación que están produciendo en la provincia. Haremos una convocatoria para continuar la lucha. No nos van a detener ni nos van a meter presos más. Cada vez que nos encarcelen, nosotros saldremos con más fuerza. El pueblo mapuche vive. Esta noticia la extraje de Tierra Viva, que es una agencia de noticias, un medio de comunicación que nace para contar lo que pasa en el campo desde la mirada de quienes producen alimentos, familias campesinas, pequeños productores, comunidades indígenas y cooperativas. Es una agencia de noticias que brota para sumarse a las voces de esos otros campos que a lo largo del país cuidan la tierra, los territorios, la trabajan con respeto, con conciencia y la alimentan para mantenerla viva. ¿Y cómo sigue esta situación que ocurrió el fin de semana pasado? El lunes hubo una reunión con los referentes de las comunidades que hicieron la medida de fuerza, con las personas que fueron detenidas en el operativo, sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos que expresaron todos su solidaridad. En un comunicado difundido por la Zonal Sagunco de la Confederación Mapuche, informaron que en el encuentro hubo alrededor de 300 personas. Hay alarma por un autoritarismo y un odio racial que crece desde el accionar del presidente y que Figueroa Tovares, y Tovares quieren replicar en Neuquén en su disputa de poder con lo peor de la política que ha surgido en esta década. Lo del domingo fue un ensayo donde no les importó la presencia ni de niñes ni de mayores. El ministro Tovares dijo: estábamos en diálogo con las comunidades mapuches que reclaman su personería jurídica. No está cortado el diálogo, pero ellos coaccionaron con el acampe y no hubo más remedio que reprimir. Es decir, que no se puede estar pidiendo por los derechos porque eso significa coacción, automáticamente con el poder reprimen. El reclamo es para que entreguen las personerías de Nehuen Curá, Cutacayén, Quelucurá y Ragileu Cárdenas, quienes iniciaron el trámite alrededor del año 2016. Tovares dijo que no es un trámite exprés y que deben cumplir con una cantidad de supuestos que acrediten que son comunidades que aún no lo han hecho. El reclamo de las personerías jurídicas no solo implica el reconocimiento formal de las comunidades, sino también su inclusión en políticas públicas y la garantía de derechos colectivos. Desde los ceramistas, desde Aten Capital, desde los trabajadores de la salud, los judiciales, los estudiantes y las organizaciones de izquierda sostuvieron la necesidad de que, como es tradición en Neuquén, que los sindicatos convoquen a un paro para el día de la marcha, que es mañana, jueves. La CTA Autónoma ya convocó a un paro provincial y las seccionales opositoras de Aten convocaron a una jornada de lucha sin asistencia a las escuelas. La situación es grave porque no solamente están pidiendo las personerías jurídicas de esas cuatro comunidades, sino que se viene una larga lista de comunidades que están algunas con la espada sobre la cabeza de la situación de que le están solicitando que se retiren porque los van a desalojar, los consideran que están usurpando los territorios, los están realmente persiguiendo para que abandonen los lugares donde están. La situación no va a mejorar si no hay una visibilización de la ciudadanía toda, de toda la gente que rodea las comunidades y que forma y que vive en estos territorios. De esa manera va a ser la única que entonces podamos parar ese atropello, ese autoritarismo y esa derecha tan nefasta que avanza a pasos acelerados.
Repetir Estás escuchando Radio La Corneta, 92.5.
Inche Mapuche, soy maestro intercultural.
Soy diseñadora de indumentaria, soy mapuche.
Soy docente de educación especial y soy mapuche.
Soy profesor de kickboxing, soy mapuche.
Somos parte de la tierra, estamos en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
La corneta. Lacorneta.com.ar. Hola 92.5.
Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Bueno, después de haberlo escuchado, haber escuchado las palabras de Love, de Lev Nehuel, Nahuel, vamos a entrevistar nosotros desde aquí. Él se encuentra en Viedma, a Hugo Aranea, que es huerquet del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mari Mari, la buen Raquel, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pula Buen. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes a vos, Raquel, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Espero que bien, con muchísimo frío de nuevo, pero bueno, bien.
Sí, hace frío,
por suerte,
frío.
Estamos bien. A mí me gustaría que empezáramos nosotros a hablar, Hugo, y que me contaras para toda la audiencia que nos escucha y que muchas veces no está visibilizando estas situaciones y demás. ¿Qué significa ser huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche en este territorio denominado Río Negro?
Bueno, mira, tiene que ver con la lucha, la resistencia de nuestro pueblo, que ha ido buscando distintas formas de organización. Desde hace 40 años existe esta organización que hoy es la coordinadora del Parlamento Mapuche, y bueno, que un poco va sintetizando las distintas formas organizativas. Muchos de nosotros venimos del Consejo Nacional Indígena, que fue una de las primeras organizaciones en la provincia, que es el CAI. Y bueno, y en ese marco, como que fuimos también tomando distintas formas de comunicación, tratando de mantener las pautas culturales. Entonces, bueno, digamos, hoy el tema de ser representantes, la idea era precisamente tomar esa ancestralidad que tenía que ver con quién llevaba los mensajes, la vocería de las distintas resoluciones del pueblo mapuche, que es precisamente eso, un huerquén. Un huerquén que es el que lleva la palabra, lleva las decisiones que tomó un pueblo, y que por supuesto tiene que ver con los distintos momentos que se viven, y ser huerquén hoy en este marco, digamos, que vivimos todos y todas hoy acá, es bastante complicado porque,
sí,
qué sé yo, difícil encontrar buenas noticias.
Exacto.
Generalmente, bueno, es parte de esto que venimos compartiendo, que son las distintas luchas, que son los distintos atropellos, que son las distintas avances de los grandes grupos económicos, de los gobiernos que responden a esos grupos económicos, de los sectores de poder que siguen viniendo para arrebatar, cuando no el territorio, cuando no los bienes comunes, cuando no las grandes empresas multinacionales, en este marco que tiene hoy el sistema capitalista concentrado y que viene precisamente por todos aquellos bienes, todas aquellas cosas que les sirven para que los ricos sigan siendo cada vez más ricos y los poderosos cada vez más poderosos. Y para eso necesitan explotar a los pueblos, necesitan saquear a los pueblos, necesitan apropiarse de elementos vitales, por ejemplo, como es el agua, y como es el territorio. Exacto. Así que bueno, en ese marco se desarrolla prácticamente toda nuestra tarea dentro de nuestra organización, digamos, ¿no?
Y los objetivos en todo este contexto sociopolítico que hay en todo este territorio también denominado argentino, es decir, ustedes se dan sus su organización, sus reuniones, sus encuentros, y después la participación, ¿cómo se hace con otras organizaciones, con del pueblo Nación Mapuche, con otras organizaciones políticas del país, de la Via Yala? ¿Cómo es, cómo se relacionan con el resto de las comunidades y del resto de la gente para esta situación actual que está siendo tan desastrosa para todo el mundo?
Sí, sí, tiene que ver con eso, digamos. Yo creo que todos los pueblos, primero, todos los pueblos históricamente tuvieron contacto. Todos los pueblos se han relacionado entre sí a través de cientos de años, digamos, ¿no? De hecho, hay relatos, hay cuestiones que hablan de cómo los pueblos se encontraban, a pesar de ser enormes las distancias, siempre hubo encuentros de pueblos. Y hoy sigue haciendo lo mismo. O sea, hay a veces distintos canales por los cuales uno se comunica, por los cuales a veces se van construyendo canales que tienen que ver a veces con los pueblos originarios de esto que hoy es el Estado o este país que es Argentina, pero también con pueblos de otros lugares del continente, que bueno, que nos vamos encontrando en distintos lugares, y porque inclusive nos cruza prácticamente toda la misma situación, digamos, toda la cuestión de esto que decía al principio, todo lo que es la política del saqueo, de la apropiación, de la explotación, la vamos a encontrar desde hace 500 años, un poco más de 500 años, en toda América. Claro. O sea, hay pueblos que llegaron, entraron después, pero generalmente nos ha recorrido a toda América, a toda la Via Yala, prácticamente las mismas políticas. Entonces, hoy los mismos pueblos, nos encontramos con los pueblos, qué sé yo, de México, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, la situación y la lucha es similar, es la misma, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se van construyendo lazos de relación, se van construyendo organizaciones que después, digamos, cumplen algunos objetivos, a veces mutan en otras organizaciones, pero generalmente hay espacios de articulación y hay espacios de comunicación y de estar permanentemente en contacto para conocer más o menos cuál es la realidad y poder también hacer un análisis más global, digamos, ¿no? Porque así como el enemigo ha globalizado el tema de la explotación y el tema del saqueo, nosotros vamos viendo que lo que tenemos que globalizar y lo que tenemos que también difundir es la lucha y la resistencia de los pueblos. Y bueno, en ese marco permanentemente hay contactos, hay intercambios, hay lugares a veces donde nos encontramos, y bueno, a veces con los más cercanos, con los más regionales, por ahí es más fluido, claro. Pero siempre hay contacto, digamos.
Y yo ayer estuve viendo la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como te vi, que estuvieron hablando junto con Mirta y también con Lorena y con un representante también de la zona de Mendoza, te quería preguntar qué motivó al Parlamento Mapuche Tehuelche, particularmente de acá de Río Negro, a solicitar esa audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué esperan que resulte de esa audiencia?
Bueno, no es la primera vez que nosotros presentamos ante organismos internacionales. Nosotros, en todos los organismos que entendemos que a veces tienen alguna injerencia, digamos, por lo menos a veces en la política de los distintos países, presentamos todo lo que implica que se está viviendo el pueblo. Nosotros en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habíamos presentado habíamos hecho algún pedido de algunas cautelares hace, creo que alrededor de un año y pico, ya viendo, digamos, esta política que hay de desmantelamiento de todos los derechos de los pueblos indígenas, como es la derogación de la 26.160, que prácticamente dejó desprotegido en la cuestión de desalojo a cientos de comunidades, ¿no? Y el aniquilamiento, por lo menos el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como el INAI, indudablemente nosotros veíamos que lo que se venía era, digamos, un avance tremendo de los sectores terratenientes, de los sectores de la cuestión extractivista, y que para eso necesitan correr a las comunidades y para eso necesitan que la justicia, que es funcional a estos intereses, inicie precisamente procesos de desalojo. Y nosotros presentamos una cautelar para que se tenga en cuenta eso, para que este organismo recomiende precisamente no hacer y tener la protección. Y la verdad que fueron rechazadas esas demandas por esas cautelares. Bueno, nosotros ahora lo que volvimos a plantear, porque se abría la audiencia, creo que estos organismos tienen un par de veces por año para las distintas temáticas las audiencias para presentarse.
Sí, ahora esta era del 14 al 25 de julio, se presentaban todas porque estuve leyendo, son la sesión 193 y van los números de acuerdo a los días y van planteando. Vos me decís, si yo te entendí bien, vos me decís que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les rechazó las cautelares que ustedes habían
rechazaron planteando algunas cuestiones de técnicas, creo, algunas cuestiones de ese tipo, pero en realidad fueron rechazadas. con lo cual, bueno, ahora volvimos a reiterarla y en esta oportunidad esta audiencia estaba, digamos, la temática era del extractivismo, las consecuencias del extractivismo en los territorios de los pueblos indígenas. Así que un poco en esta oportunidad nuestra presentación giró alrededor precisamente de toda la política extractivista que hoy se está llevando. En este caso, como se hizo regional, presentamos junto con la gente de Mendoza, de la, de la organización Malalhueche, con la Confederación Mapuche y nuestra organización, la coordinadora, presentamos, digamos, una cuestión en común, porque en realidad las políticas que lo afectan son las mismas.
Por supuesto,
La misma cuestión viene por el agua,
vienen
por el territorio, y lo que se viene instalando son estas grandes empresas que en un lugar extraen una cosa, en el otro lado otra cosa, pero son las políticas extractivistas que tienen hoy los gobiernos y amparados en este gobierno que tenemos hoy en la Argentina, un gobierno de corte fascista y entreguista. Así que bueno, muchas esperanzas ahí no hay. Entonces lo que sí, la idea es apelar a todo lo que podamos precisamente para presentar todas las denuncias contra este gobierno, pero también que vienen de otros gobiernos anteriores.
Por supuesto. Es una continuidad en realidad. En ese sentido me parece que no hay grieta nunca.
No. Así que bueno, un poco versó sobre eso. Nosotros pudimos hacer un documento conjunto, las tres organizaciones, hicimos una presentación.
Sí, estuvo muy bueno.
Así que bueno, por supuesto el tiempo a veces muy acotado.
Sí, muy acotado.
Quedan muchas cosas afuera. Sí. Pero bueno, ahí también estaba el compromiso de que vamos a ampliar esa presentación con una presentación más, más acabada, incorporándole inclusive más cosas que, bueno, nos quedaban afuera, a decir, en esos 15 minutos. Pero bueno, es, digamos, una cuestión. Más que nada nosotros le pedimos, primero a esta Comisión Interamericana, que haga una expresión, digamos, de su intervención, de su preocupación por la situación que viven los pueblos indígenas, y después, por supuesto, que las recomendaciones a los gobiernos, en este caso de Argentina, sean de contemplar absolutamente todos los derechos de los pueblos indígenas, que estos gobiernos violan, porque violan absolutamente todos los derechos, los derechos que tienen que ver con el país, digamos, los derechos de la Constitución Nacional, de las distintas constituciones provinciales, pero también los acuerdos internacionales, como el convenio 169, como el tema de Escazú, como todas esas cuestiones que no tienen en cuenta a la hora de autorizar los proyectos extractivistas.
¿Y a vos te parece?
Hay que decir que, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros enumeramos, porque lo único que podemos hacer es enumerar, es la cantidad de proyectos extractivistas que tenemos en los distintos territorios, que son alrededor de 100. 53 nomás tiene la provincia de Río Negro. Y después, bueno, lo que está sufriendo hoy Neuquén con el tema de Vaca Muerta y con la amenaza tremenda ahí que está sufriendo Mar y Menuco con una perforación de unos 700 pozos para el fracking. O sea, estamos ante una situación de riesgo muy grande que nos va a afectar a todos.
¿Y ustedes tienen confianza en la comisión o es como un pedido más? Porque yo pensaba, la justicia rionegrina, como hay independencia de la justicia rionegrina respecto de la nacional, pero la justicia rionegrina no acepta las cuestiones, las rechaza. La Corte Suprema de Justicia utiliza el artículo 280 y seguramente que no les responde jamás a los derechos de los pueblos originarios, no se respeta todo eso. Y la comisión, más allá de recomendar, ¿tiene alguna otra injerencia? ¿Ustedes tienen expectativas positivas respecto a eso?
Nosotros la expectativa que tenemos, primero que se expidan antes que se expidan mientras estemos acá.
Claro. Sí.
Porque después de que no estemos, ya no sé si va a ser lo mismo, pero pedimos que se expidan acá, yo creo que hay una expectativa en función de eso, y que se expidan, digamos, en recomendaciones para este gobierno, porque nosotros la expectativa que tenemos es que esta política se termine lo más antes posible y que lo nuevo, digamos, esperemos que pueda por lo menos contemplar estas cuestiones y tener en cuenta estas recomendaciones de un organismo tan reconocido como la Comisión Interamericana. Digamos, eso es lo que nosotros tenemos como expectativa, pero esa es la expectativa, digamos. Sabemos que la capacidad de influir en las políticas es relativo, porque esto ya nosotros lo hemos vivido a través de los tiempos. Si el gobierno no le quiere dar bolilla a lo que le pueden decir cualquier cosa, la comisión, si tienen definido, como creo que este gobierno que hoy tenemos en la Argentina, va a servir de muy poco, pero de todas maneras va sentando las bases, digamos, de la cantidad de violaciones y la cantidad, digamos, de cuestiones en las que incurren los distintos gobiernos, y eso en general tiene un peso a nivel internacional, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y también saber que bueno, que están esos caminos y que vamos a utilizar todos los caminos precisamente para seguir con la lucha. Esto no implica de ninguna manera que vamos a poner todas las expectativas.
No,
de
por supuesto.
Son, digamos, un elemento más, pero lo fuerte nosotros sabemos que está acá en el territorio, está en la fortaleza de las organizaciones, ver cómo logramos ir unificando, porque todas estas cuestiones también lo que van haciendo es unificar las distintas organizaciones. De hecho, hoy estamos funcionando estas tres organizaciones y creo que, bueno, la idea es que pudiéramos lograr grados cada vez más altos de unidad. Que yo, la represión que hubo en Neuquén.
Ah, eso quería que me contara, sí.
Creo que nos ha sacudido a todos.
Exacto.
Y bueno, la idea es que mañana podamos también, mañana, en la marcha que se va a hacer mañana, que podamos estar todos juntos ahí para precisamente expresar la solidaridad y esta cuestión de esta visión de que tenemos que estar juntos, ¿no?
¿Y ustedes sienten que toda esa persecución está siendo acompañada para frenarla por los otros sectores de la sociedad que tienen? Por ejemplo, yo leía que ATEN está, que la CTA Autónoma también, pero ¿hay un acompañamiento? ¿Se puede ver eso? ¿Se puede visibilizar eso? ¿O la sociedad está adormecida, letargada? Como esas cosas cuando uno dice, bueno, pero tendríamos que haber sido mucho más porque nos va a pasar a todos, pero no es así en muchos
casos.
Creo
que a veces todas estas políticas, porque no solamente la implementación de una política que nos genera a veces el impacto directo, como puede ser, qué sé yo, la baja salariales o la posibilidad de comprar los alimentos o acceder, digamos, a los elementos básicos para la vida. No solamente es eso, porque a veces eso, como está sucediendo en la Argentina, viene acompañado de toda una parafernalia comunicacional, por un lado, donde todos los medios están repitiendo precisamente que es lo que hay que hacer, que no hay otra salida, pero aparte de eso hay todo un aparato, por ejemplo, represivo, un aparato metiendo miedo y una cantidad de elementos generando y acrecentando el odio y el miedo de muchísima gente. Y eso hace que a veces la parálisis que hay en la sociedad permita que estas políticas avancen. Yo creo que es una cuestión muy bien estudiada. ¿Cómo rompemos eso?
¿Cómo rompemos
eso? A veces estos hechos, por ejemplo, que se producen, como la represión o como la persecución, a veces hacen que nos sacuda y nos movamos. Pero no todo el mundo lo hace.
No.
No todo el mundo lo hace. Yo conversábamos justamente anoche, pues estábamos hablando del tema del oleoducto, que viene, digamos, como a paso redoblado, viene al galope.
Y ya consiguió la plata aparte.
Claro, porque ahí vemos que están construyendo los campamentos, creo que ya están ahí en la zona del Golfo, vimos el otro día el campamento ahí en Aguada Cecilio.
Y también ya están en Sierra Grande también, sí. Sí, ya
claro, ya los tenemos ahí.
Ya están ahí.
Ya los tenemos ahí. ¿Y cómo puede ser que una de las cuestiones que nosotros la mostramos con orgullo, nos orgullecemos de vivir en un espacio prácticamente virgen, muchos de estos lugares no contaminados y donde podemos ir tranquilamente, en un marco de seguridad y todas esas cuestiones, que es un poco a veces lo que nos ufanamos de mostrar, de decir, acá vivimos nosotros, este es nuestro espacio? No lo estemos defendiendo.
No lo estamos defendiendo.
No lo estemos defendiendo. ¿Cómo puede ser eso que muchísimos inclusive llaman la atención? ¿Qué sé yo? Hasta un simple pescador que va a veces un fin de semana ahí a distraerse y a pescar, no tenga en cuenta que dentro de poco eso no lo va a poder hacer porque no va a tener lugar, porque va a estar contaminado, porque se va a producir un desastre, por ejemplo, como se ha hecho en Puerto Rosales.
Sí, que está entrando un barco grandísimo en estos momentos. Hoy estuvo entrando un barco grandísimo que lo estaban anoticiando por todos lados porque realmente es impresionante ver cómo sigue avanzando y en realidad voy a comunicarles que estamos hablando con Hugo Aranea, Huerquén, la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. A mí me parece que fundamentalmente y yo quiero preguntarte eso, en estos 40 años o 40 años y pico que hemos tenido de democracia, ¿te parece que realmente hemos ejercido la democracia que tenemos representativa, que nos han permitido participar? No ha sido una cosa de la última década, sino que ha sido una continuidad desde que salimos de la dictadura cívico-militar eclesiástica. ¿Qué te parece eso?
Y lo que pasa que con el elemento de la democracia solamente no alcanza. Por ese discurso de que con la democracia se come, no. Se educa y eso no es mágico.
No.
Eso tiene que ver con una definición política. O sea, la democracia sirve para que desarrollemos una política determinada. Y en ese marco, la verdad es que en estos últimos años, prácticamente de que la democracia entramos nuevamente a la democracia, no hemos logrado los sectores populares, por lo menos los sectores trabajadores y trabajadoras, los sectores de los pueblos indígenas, no hemos logrado darle contenido a ese proceso democrático y sí lo han ido dando los sectores de la oligarquía, los sectores de los grandes grupos económicos, los que condicionan las economías en los países. Ellos han hecho uso de la democracia y la verdad que nosotros en esta conformación, inclusive, que hoy creo que queda claramente a la vista que no nos sirve esta democracia representativa, no. Porque los representantes que van ahí no nos representan a nosotros. No representan los intereses de los pueblos indígenas, no representan los intereses de los sectores más pobres. de todos los que tienen un trabajo, no representan eso. Entonces, esa forma, digamos, de hacer la cuestión no nos sirve.
No representan a nadie tampoco.
Tenemos que pensar, claro que queremos seguir manteniendo la democracia, pero lo que sí tenemos que ver es cómo le damos un contenido diferente a esa democracia. Me parece que ese es un poco el camino que hoy tenemos que recorrer. Y no alcanza con que nosotros hoy elijamos a alguien como candidato. No es eso. Es qué proyecto, cómo construimos un proyecto popular, cómo construimos, digamos, lo que nosotros queremos para poder darle contenido a estos procesos democráticos.
Sí, sinceramente me parece que debemos estar planteándonos esta unidad de la que vos hablás y continuar en el futuro, porque creo que nuevamente lo escuché que el día 10, que fue el Día del Pueblo de acá de San Antonio Oeste, el gobernador de la provincia pronunció unas palabras y dijo que estaba en funcionamiento, que estaba poniendo en funcionamiento un plan maestro de agua para la ciudad de San Antonio Oeste, el puerto y las grutas. Y nombró toda una serie de actividades que se van a realizar, de acciones para mejorar el suministro de agua potable. Y es textuales palabras que están firmadas en el acuerdo con Mecorot. Es decir, que es Mecorot claro. La que está participando. Y no la mencionó a Mecorot. No habló de Mecorot. Y la gente toda agradecida de que mejore las condiciones de agua y hace este es el segundo gobierno que tiene. Es decir, hay una disociación también, me parece, ¿no? Entre la gente y los políticos que proponen y prometen cada vez que vamos a elecciones como que fuera algo mágico y luego no se da, pero no les importa porque igualmente vuelven a votarlos. Ahí está puesto el punto también, ¿no?
Lo que pasa es que no hay alternativa. Estamos dentro de muy poco en un proceso electoral donde nuevamente cuando uno mira la grilla de los candidatos que hay, dice, pero si estos son los que vienen de hace rato.
Exactamente.
Es más, de esa cantidad de políticos que uno conoce, creo que están los peores puestos de candidato. Entonces, Exacto. La verdad que las expectativas son muy bajas en ese sentido.
¿Y entonces cómo seguimos, Hugo, más allá de
Yo creo que hay que seguir fortaleciendo, hay que seguir este camino, fortalecer la unidad. Yo creo que hay que... porque aparte el tema es cómo construimos una fuerte unidad. Y una fuerte unidad no significa amontonarnos.
No.
No significa hacernos un montón. La unidad significa juntarnos, debate, organización, y ir definiendo cuáles son los caminos que vamos a tomar. Esto me parece que es.
Que sería como lo fundamental. Bueno, tal vez tengamos un tiempo más de desasosiego y de desesperanza si después nuevamente algo suceda que nos haga juntarnos, porque realmente se ve complejo y se ve difícil. Mañana ustedes tienen muchas expectativas en la marcha en Neuquén. También en Junín de los Andes, en San Martín, también en San Martín me parece que también. No sé si en Furilovche también está la marcha, pero en varios lugares de las provincias me parece que están tratando de armarla, ¿no?
Sí, en varios lugares ahí, mañana se va a replicar esta marcha, nosotros vamos a tratar de llegar ahí a Neuquén, nos juntaremos ahí y hay muchas expectativas precisamente de la participación de muchos sectores. Así que bueno, la verdad que con muchas expectativas y creo que bueno, a veces estas cuestiones hacen que pase eso, ¿no? Que nos despertemos, nos juntemos y empecemos a ver que no nos queda otro camino.
Que no nos queda otro camino. Muchísimas gracias, Hugo. Fue un placer hablar. Estaría horas, pero bueno, todo el programa se acaba. Así que te agradezco muchísimo y vamos a seguir en contacto para ver qué sigue sucediendo en este tiempo, porque nosotros también estamos acompañando acá el oleoducto, nos queda el GNL, nos queda todo lo que tiene que ver con los metales, la minería. O sea que no tenemos desperdicio de tiempo para dedicarnos a todas estas cosas. Evidentemente, nos persiguen más que nos enfrentan. Cada una de estas situaciones las llevamos hasta el máximo posible, pero siguen avanzando como que no hubiera un frente que los pudiera frenar. Esperemos conseguirlo. Un gusto, muchísimas gracias y nos manejamos en contacto en cualquier momento.
Gracias, Raquel. Un abrazo para vos y bueno, y un saludo para todos y toda la gente de la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Hugo Aranea, Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, que está ubicado en Viedma, en estos momentos viviendo en Viedma, y hablando sobre todos los temas referidos a lo que pasó en Neuquén, a lo que pasa con los territorios, a lo que sucede con el extractivismo y con toda esta zona de sacrificio que ha decidido la casta política que tanto criticó el presidente, ha decidido sacrificarlo, convertirlo en mercancía y vendérselo al mejor postor. Vamos a continuar Entre Mareas.
Baila lei mi più che accento mago, baila lei mi più che accento mago un curro al gue. Qui mi colenta nieta il currande di ampeu capulande. Inche polio meñe un antochao, inche polio meñe una nae cayen, amo tu ahí ingüenu, amo tu ahí ingüenu.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
La Corneta. Lacorneta.com.ar o la 92.5.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Bueno, mientras escuchábamos la cortina que me encanta, estamos entre mareas, estuvimos hablando con el huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Hugo, que se encuentra en Viedma y que nos estuvo contando acerca de toda la situación que estamos atravesando, no solamente los pueblos originarios, estamos atravesando todo el país. Con la diferencia de que los pueblos originarios ni siquiera son respetados en sus derechos de pueblos originarios ancestrales anteriores a la realización de la creación de este país denominado República Argentina. y que están siendo saqueados, perseguidos, considerados que usurpan los distintos territorios y entonces tratando de quitarlos de esos lugares, nada más que para grandes negociados inmobiliarios, extractivistas, y que lo único que hacen es traer pobreza, traer destrucción y muerte. El miércoles que viene, en nuestro próximo programa, vamos a charlar un poco de esta cuestión que le atañe tanto a San Antonio Este, a las grutas y al puerto del Este, que es el agua. Y el agua y la situación de Mecorot en la provincia de Río Negro, que firmó un acuerdo en el 2023 a través del Consejo Federal de Inversiones para asesorar y para diseñar el plan maestro del agua en la provincia, como si no tuviéramos gente profesional, especialista en el tema, muy buena, como es también el Instituto Itama, que tenemos el Instituto del Agua, de la Tierra y del Ambiente, que pertenece a la Universidad Nacional del Comahue y que se encuentra en Neuquén, que tiene especialistas para todo el tratamiento de los recursos hídricos de esta provincia y de la provincia de Neuquén. Vamos a estar hablando sobre eso, sobre la poca transparencia que hay en el gobierno de la provincia de Río Negro, en no informar como corresponde y decir, intentar hacer del agua, que es el derecho de los pueblos, una mercancía, un negocio. Entonces, nos encontramos el miércoles que viene. Esto fue Entre Mareas y espero que, abrigados y sin tratar de enfermarse, pasen hasta el miércoles que viene.